Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias, vamos a abrir ya el tertulión. Está a punto de empezar su parlamento Joan Laporta, el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona. Paso revista rápidamente. Aquí está el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Está Manolo Lama. Hola, Manuel.
Muy buenas, Joseba.
Está Tomás Guasola. Hola, Tomás.
Querido, besos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Está David Albelda de Valencia. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Y Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, está, ¿qué tal?
¿Está compareciendo ya Elena Condis, Joan Laporta, nuevo presidente del Barça?
Está ya en el estrado Joan Laporta, el nuevo presidente del Barça, vitoreado antes por miembros de su candidatura, acompañado de todos sus directivos, traje oscuro, corbata. Le escuchamos ya aquí dirigiéndose a los medios de comunicación.
Y Oli, que nos va a hacer de traductor. Hola, Oli. Hola,
y además van da máxima una mascarilla que me muero la 14, la Johan Cruyff, de color naranja.
Las nuestras vidas. Molt especialment també agrair als socis i sòcies que han donat suport a la nostra candidatura.
Nos han dado apoyo a nuestra candidatura.
També vull agrair a la Junta
Gestora. Quiero agradecer a la Junta Gestora por la organización de las elecciones.
Doncs a la Junta Electoral, a la Mesa Electoral,
Junta Electoral, a la Mesa Electoral,
a tots els, les persones que han estat doncs a les taules, perquè han fet possible
les meses,
els empleats i empleades del club,
empleados, doncs
que
empleades
avui
del club.
Fos una festa de democràcia.
Ha sido una fiesta de la democracia.
Un aplaudiment per tots ells, sisplau.
Un aplauso para todos ellos. S'ha acompanyat per unes 20 persones de su equipo.
Permeteu-me que també doncs agraeixi
permitidme que agradezca
a la gent que ens ha ajudat, al nostre equip de campanya, als voluntaris, a tots les persones que ens han ajudat durant aquesta campanya, que ha durat doncs potser ha estat la campanya més llarga de la història de
segurament ha sido la campanya més llarga de la història.
Un agraïment també a tots vosaltres perquè heu fet possible que guanyéssim les eleccions. Per tant,
has hecho posible que ganemos las elecciones. Más aplausos en la sala, en el auditorio, 1899 del estadio. Del
sense Camp Nou. Ells i sense els meus companys de candidatura, doncs no hauríem guanyat les eleccions. Per
sin
tant,
ellos no habríamos ganado las elecciones.
A tots vosaltres esteu aquí lluint una màscara que, com bé veureu, estáis tots
luciendo una mascarilla
i amb això, doncs, ja
que, como veis, es de color naranja y con esto se dice
bé,
todo.
També
no?
Voldria fer un especial agraïment a persones que estan molt vinculades a nosaltres i que ja no hi són, no?
Persones
com per exemple a Johan Cruyff, per favor, un aplaudiment.
Un aplauso para Johan Cruyff.
A Johan segur que ens ha ajudat.
Seguro que nos ha ayudado, Johan.
Ens inspira amb totes les grans decisions que hem de prendre.
Inspira les grans decisions.
Aquesta candidatura, ja ho hem dit durant el decurs de la campanya, és una candidatura cruyffista.
És una candidatura cruyffista.
I barcelonista,
clar. I barcelonista.
També vull fer un especial agraïment, i em permetreu, doncs, al Jacint Borràs, a l'Armand Carabent, al Martín Marquín...
Gente que se ha ido como Jacint Borràs, Armand Carabent, gente
que
está
ahora
mismo, que no están. Pero que nos han ayudado allá donde estén. Recordemos que Armand Carabén trajo a Johan Cruyff al Barça i Jacint Borràs ha sido directivo del Barça.
I per tant, els pares de tots vosaltres, de tots els barcelonistes, que segur que avui han gaudit d'aquesta festa.
Seguro que habéis disfrutado de esta fiesta.
Per tant, un aplaudiment per tots ells.
Per tant, un aplauso para todos ellos. Traje oscuro, corbata,
vull fer també un especial agraïment als nostres jugadors i jugadores. Que defensen els nostres
un agradecimiento a nuestros jugadores y jugadoras que defienden
de joc, a les pistes,
en los terrenos de juego, en las pistas.
I avui doncs, també molts d'ells han vingut a participar.
Y también han venido muchos a participar.
I per tant, s'ho mereixen tot.
Que han estado gente que Mario Messi,
como
Tiki Puig,
aprovechamos los agradecimientos para saludar a Juanma, al que se incorporamos ya al tertulión. Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Pues un aplauso también para Juanma. Ya tienes todos presentados y a Laporta en directo.
Lo sé. Yo creo que de momento seguimos escuchando a Laporta en este día importante, 7 de marzo, en el que empieza una nueva nueva etapa para el Fútbol Club Barcelona, acompañado de todo su equipo de campaña, Laporta, en el auditorio del Camp Nou. Seguimos escuchando al nuevo presidente del Barça.
Aplausos.
Dir-vos que, i seré breu, que en fi, que avui precisament feia 20 anys
hoy hace 20
que un
años,
noi que un es diu Leo Messi,
que se llama Leo Messi,
del Barça, va debutar.
I debutó.
Veure'l avui, que ha vingut a votar, el capità del nostre primer equip, el millor
el
jugador del
de nuestro primer equipo,
de la història del futbol,
el mejor jugador de la historia del fútbol,
fill,
que venga a votar con su hijo
y doncs hagi participat d'aquesta festa
del Barcelona, participado de esta fiesta barcelonista, para mí
que hem vingut dient durant tota la campanya,
lo que hemos venido diciendo durante toda la campaña.
I això,
Messi
doncs,
estima al Barça.
Ha fet que
Messi quiere al Barça.
La reflexió aquesta de que som una gran família, el millor jugador del món estima al
Somos
Barça.
Una gran
i
família
i
el mejor jugador del món.
Les decisions que hem de prendre més endavant i per animar.
Ha venido y espero que sirva para las decisiones que tengamos.
Per tant, un fort aplaudiment al Leo Messi.
Importante, lo que acabamos de escuchar, el agradecimiento de Laporta y significativa la presencia de Messi votando en el día de hoy.
El sentiment barcelonista, tenim sentiment de pertinença a aquest club i certament doncs segur que això farà que, doncs, aquest sentiment
ciertamente
que uneix,
seguro que esto hará que todos vayamos juntos
para afrontar los reptes del present immediat,
para afrontar los retos del presente y del futuro.
Respecte, però, en fi, nosaltres tenim clar que amb màxima responsabilitat,
con máxima responsabilidad tenemos
d'optimisme, amb
esperit
de victòria, amb un esperit
positiu, con espíritu de victoria,
amb voluntat de servei al club, amb humilitat,
amb
generositat, amb valentia, fugint de catastrofismes. Estic segur que
huyendo de catastrofismes,
aquests reptes que ens hem proposat, que és que el Barça torni a ser sostenible econòmicament i
que el Barça
torni a ser
sostenible econòmicament.
I això doncs forma part, i ho hem vingut dient, la nostra candidatura reiteradament, i és doncs els reptes que ara tenim per davant i que estic segur que els aconseguirem.
Que tenemos por delante que seguro que conseguiremos.
El Club Barcelona, aquesta gran família barcelonista, superarà
esta gran familia barcelonista superará
y insisteixo, aconseguirem els objectius que us he
dit, conseguiremos los objetivos,
que ningú pateixi, que els socis,
que nadie sufra,
continuarem sent propietaris d'aquest club,
seremos propietarios del club, los socios, que nadie sufra.
Y una última reflexió,
y una última reflexión,
una última reflexió. Quan dic que hem d'anar tots junts, també són els grans candidats, els grans oponents que ha tingut aquestes eleccions. I un aplaudiment
per ells, pel Víctor Font, que vayamos todos juntos también son los otros candidatos que hemos tenido en estas elecciones. Y un aplauso también para ellos.
Elegante Laporta en la victoria, ya lo demostró en torno a las 10:30 de la noche cuando se abrazaba con Font y con Freixas en el momento en el que los dos candidatos le felicitaban al ganador. Está a punto de terminar esta comparecencia de Laporta.
Demanaria a tots i a totes les barcelonistes.
Pediria a todos y todas
las. No només penseu en el que farà el Barça per vosaltres o en el que ha de fer el Barça per vosaltres. Us demano també que penseu què podeu fer vosaltres pel Barça.
Os pido també què podeu fer vosaltres pel Barça.
Sí, sí, portem aquí al cor. I ara, en aquests moments, el que millor es pot fer pel Barça és estimar-lo. És estimar-lo. I, per tant, estimem el Barça més que mai. Visca el Barça i visca Catalunya.
I ja està.
Pues así termina la comparecencia, la primera comparecencia del presidente, del nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona en el auditorio del Camp Nou. Primera valoración de cómo ha sido la jornada, de la llegada de Laporta. Pido brevedad, porque hay muchas cosas de las que hablar. Así que lo que podamos decir en 15 segundos, mejor que en 30. Miguel Rico, primera valoración.
Victoria aplastante de Joan Laporta, que está absolutamente legitimado para llevar a cabo su proyecto y esperar que se confirme en su actitud y en la de los candidatos derrotados lo que acaba de decir el nuevo presidente en su discurso, que lo primero y más importante sea querer al Barça y se olviden de una vez por todas las guerras internas que tantísimo daño le han hecho al club.
Emilio?
Regreso al futuro y el procés toma el Barça.
Paco González.
Messi más cerca de quedarse, aunque yo siempre he visto que se quedaba. Y cuando uno gana con tantos números de distancia, es que ha despertado mucha ilusión. Así que yo creo que ahora tiene todo a favor para tomar las decisiones que quiera.
Lama.
En el fútbol no ganan ni los... joder, me sale la palabra. Ni los proyectos, ni ganan los equipos, ni gana lo que digas que vas a hacer. En el fútbol gana tu carisma. Y Laporta tiene más carisma que los otros dos, sobre todo de cara al socio blaugrana. Y por eso ha ganado de calle.
Tomás Guas.
Sí, hombre, el Barça, la situación del Barça de ahora le puso en la pole position en el primer momento y tenía la autopista para ganar. Era el hombre que el barcelonismo cree que necesita en este momento.
¿Albelda?
Analizándolo desde la distancia, yo creo que resultado normal, sin sorpresas y que se veía venir.
¿Antoñito?
El socio del Barça siente mucha nostalgia de recuperar al equipo que solo era noticia dentro del terreno de juego.
¿Cambia mucho la película, la imagen que hemos visto hoy de Messi votando? ¿Cambia mucho la película de ver a Laporta en su primera locución decir que tal día como hoy, hace 20 años, debutaba Messi, etcétera, etcétera? ¿Es un giro de 180 grados a la situación que tenía el Barça con Messi en verano y en Navidades cuando la entrevista de Évole?
No sé, yo he hablado antes con Paco y yo creo que sí. Tiene
¿Has hablado significa... antes con Paco, tú? Joder. Está bien.
Bueno, he entrado en tiempo de juego, no sé.
Ya.
Si hay que excusarse, me excusaré.
¡Vaya, viva la familia!
Bueno, y yo le he dicho que para mí sí. O sea, yo sé que Messi ha dudado mucho en ir o no ir a votar. Hace un par de días decidió que lo haría. Lo ha hecho dentro de los cánones de la tradición barcelonista, llevando a los hijos. Creo que él quiere al Barça, es muy barcelonista y tomará la decisión que corresponda, pero pensando primero en el Barcelona. Soy más optimista que otros días.
Hombre,
respecto
evidente.
Al futuro de Messi.
Sí, pero aun siendo optimista, ¿no te atreves a decir que vamos, que se queda sí o sí? Porque
No, yo me atrevo a decir que ha votado Laporta.
Bueno, eso es evidente, pero escucha una cosa, que ni Laporta puede decir esta noche, socios, Messi se queda. O sea, que es algo que todavía está pendiente de que se vaya a realizar.
Por descontado, pero sí. El último recuerdo que teníamos de Messi era el Burofás. El que tenemos ahora es viendo cómo está votando por el futuro del Barça.
Yo espero.
Hay una tele encendida por ahí, si puede ser apagarla o quitar el volumen. Ya no pido que la apaguen, simplemente quitar el volumen.
No, soy yo que es un... Se me ha disparado la cosa esta del micrófono.
Yo espero.
¿Cómo que se te disparó la cosa del micrófono? Sí, ¿Eso suena raro, Miguel?
Sí, el teléfono. No, lo otro no, ya no.
Vale,
yo espero que Laporta, además de llamar al padre de Messi, que ha dicho que era lo primero que iba a hacer, llame al padre de Ansu Fati, de Ricky Puig, de Ilaiz Moriba, de Óscar Mingueza, de Pedri González, de Arnau Comas, de Alejandro Valde, que son los chavalitos que nos van a sacar de esta. O sea, sigo pensando que es muy, muy, muy difícil que Messi, a no ser que se rebaje el 66% de su sueldo o le prometan que le pagarán 100 millones dentro de 3 años cuando se vaya, no se va a poder.
Pero la cuestión es si Messi no tenía ya decidido algo.
No. Yo dijo, con Évole dijo que lo decidiría a final de temporada.
Pero si eso, bueno, todos los que estaban hablando cuando aquello, que cada gesto que se va, que se deja de ir, no lo sabe ni él.
Bueno, perdón. Guas, lo sabía. Es decir, él se iba. En verano se iba.
En verano sí, se iba.
Una vez que no se puede ir, resintoniza la cabeza y en Navidad dice, mira, pues a final de temporada me lo pienso.
Evidentemente, pero es que como muy bien dice Miguel...
Ahora le das bola a Miguel, ¿no?
Después del palo, la zanahoria, dale.
El palo es a Paco González, que no me ha llamado, perdona. Vale, a ver si lo has entendido. ¿Vale? Lo que quiero decir es que a mí me alegra y me satisface que Miguel interprete el voto de hoy de Messi y su presencia en el Camp Nou como que ya ha roto el Burofax. Yo bueno, es verdad, como dice
imagen,
Miguel,
es la imagen que
me quedé,
que tengo. Yo no sé,
es verdad que como dice Miguel, que yo me quedé en el Burofax. Y desde el Burofax no sabemos nada de Messi. Ahora bien, Miguel, lee.
Perdón un
Miguel
segundo.
Lee
Elena Gondis, estoy viendo a la Porta, pues que está saltando y cantando en el escenario del auditorio.
Está cerrado el luz de gas. El luz de gas está
bueno,
cerrado.
Ha saltado y ha cantado Juan Masí. Ahora sí. Estaba aquí, adeu Elena, estaba aquí con una de las directivas de Joan Laporta. Sí, sí, ha cantado el himno del Barça cuando ha terminado con los miembros de su candidatura, con las mascarillas de Johan Cruyff. Muy animado, es que no ha parado de correr el cava después de conocerse los resultados en la carpa de Joan Laporta en el box. De hecho, nos ha dejado una imagen de Joan Laporta hablando con el presidente de la gestora. Carles Tusquets la ha ido a felicitar y Joan Laporta, que estaba on fire en su estado puro, ha empezado a arengar a la gente diciéndoles que la remontada en París el miércoles es posible, que van a ir a París a remontar.
Hoy Laporta puede con todo, claro, hoy Laporta puede con todo. ¿Algo más, Elena, desde el Camp Nou?
Mira,
si te parece,
estoy cerca, de Rafa Juste, el vicepresidente deportivo. ¿Quieres que te lo pase, Juanma?
Bueno,
¿le saludas?
Por supuesto. Sí, 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 sí.
Rafa, ¿puedes hablar un momento con Juanma Castaño en directo para el partidazo?
Sí, sí, sí.
Te paso el auricular, ¿de acuerdo?
Sí.
Vale, perfecto. Pues estamos en pleno tertulión. Hola, sí. Señor Juste, muy buenas.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Eran los números que manejaban ustedes? ¿Es 57, 58%? ¿Era más, era menos? ¿Cómo ha ido la cosa?
Estamos muy contentos, muy contentos y muy satisfechos por el trabajo hecho durante tantas semanas y tantos meses.
Ha sido un ejemplo todo el día de hoy y ha sido un ejemplo también Laporta en la victoria. O sea, cómo se ha comportado con Freixa y con Fon en el momento en el que ya se sabía que ganaba las elecciones.
Sí, han sido unas elecciones realmente muy muy complejas, muy complicadas. Felicitar a toda la gente del club de la manera que lo han organizado. Coronavirus está marcando mucho a nuestra sociedad y el hecho de que Joan Laporta haya felicitado a nuestros rivales, que no adversarios, pues para mí es un punto y adelante de lo que tiene que ser esta gran familia que es el Barcelona, donde tenemos que estar todos unidos, todos, ¿no? Y me ha gustado muchísimo el detalle y además también lo que ha hecho Víctor y lo que ha hecho Toni de venir, de hablar con nosotros, un detalle muy, muy importante para esta unidad que tantas y tantas veces hemos reclamado para nuestro club.
Señor Juste, ¿usted va a ser el vicepresidente deportivo?
Sí, sí, sí. Ya lo fui en la época de Pep Guardiola, de Joan Laporta y, en fin, me tocará repetir. O sea que, en fin, sí, señor.
Cuando ha visto hoy a Messi votando, ¿ha pensado, está más cerca?
Yo creo, y lo llevo diciendo desde hace tiempo, ¿no?, de que Joan Laporta y Leo tienen un idilio especial de relación personal y de cariño, y estoy convencido de que Leo hoy está muy feliz de conocer que hay un nuevo presidente en el club, que lo necesitábamos, y que este presidente se llame Joan Laporta.
¿Y van ustedes a París? Claro, esta noche están con todo el subidón. ¿Van ustedes a París pensando que se puede?
Yo siempre pienso en positivo. El partido es muy complicado, muy difícil, pero mire usted, ya remontamos una eliminatoria contra el París con un gol de Sergio Roberto en los minutos finales y oiga, ¿por qué no? El espíritu de victoria siempre hay que tenerlo dentro, ¿no? Y además, teniendo al mejor jugador de...
Oye, se nos ha cortado la comunicación con ese hombre de la candidatura de Laporta, con Rafa Juste, el vicepresidente económico. ¿Está por ahí, señor Juste?
Sí, sí, no. Le decía de sí. Que evidentemente Leo y el equipo viajarán mucho más tranquilos. Ronald Koeman, el staff técnico, mucho más tranquilos de conocer que hay un presidente que velará por todos ellos y, por supuesto, junto con todos los componentes de su candidatura y la junta directiva.
¿Cuándo van a cerrar el primer fichaje?
Bueno, yo creo que los fichajes ya están todos en el campo, lo están haciendo de maravilla. Estoy viendo esta valentía que está teniendo Ronald en hacer que gente del segundo equipo del Barça B esté subiendo. Y esto para mí, mire, lo viví con Pep Guardiola y veo que Koeman tiene este sello de apostar por nuestra Masía, de apostar con valentía y, por tanto, oiga, continuar porque estamos cerca. Hoy el resultado entre el Atleti y el Real Madrid, pues bueno, no deja de ser un buen resultado para nosotros y a luchar hasta el final.
Señor Yuste, enhorabuena por el resultado, que haya mucha suerte en esta etapa.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Juanma,
gracias,
una cosa, ¿sí? Te has olvidado de preguntarle por Mateu Alemany. Es que a mí me ha sorprendido ver a Mateu Alemany, Rafa sonríe, entrando a celebrar la victoria. ¿Será el director general?
Bueno, con Mateo tenemos muy buena relación y me gustaría, si me permites, aún no hemos tomado posesión del club, tiene que ser un acto solemne, y cuando esto pase hemos dicho en esta campaña de que nosotros hablaremos con todas las personas del club y a partir de aquí os iremos, bueno, desvelando ya algunas de las ideas que tenemos de cara al futuro. Mateo es un buen amigo, un gran profesional y una persona que conoce muy a fondo el fútbol en España.
Perfecto.
Pues, perfecto. Pues,
queda dicho.
Sí, queda dicho. Gracias, señor Yuste. Elena, ¿algo más desde el Camp Nou?
Pues que mañana Laporta va a pasar el test de antígenos en la Ciudad Deportiva. ¿Tú también, Rafa?
Sí.
También. Bueno, todos porque...
Para ir a París.
Porque el martes vais todos a París.
Exacto.
Supongo que mañana también iréis al vestuario a hablar con los jugadores, ¿no? Con Messi, Piqué...
Mañana entraremos la Ciudad Deportiva y te repito, una vez que tomemos posesión, creo que es lo más prudente, lo más coherente, entonces saludar a todas las personas que comportan este gran club, jugadores, jugadoras y todos los ejecutivos que creo y trabajadores, trabajadoras que están esperando que los saludemos.
Pues gracias, Rafael Yuste, vicepresidente deportivo y de Joan Laporta, ya el nuevo presidente, y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, Rafael Yuste, y gracias, Elena Condis. Gracias por todo. Un beso. Adiós.
Adiós, un beso.
Hasta luego. Gracias también a Víctor Navarro y gracias a Manolo Oliveros. Oli, ¿algo más?
Pues nada más. Recordar 30.184 votos para Laporta, 16.679 para Fon y Freixa 4.769. Y buena participación, más del 50% de los socios han podido votar entre correo y presencial en la jornada de hoy.
Gracias, Oliveros. Hasta luego.
Hasta luego.
Se incorporan al tertulión Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Santi Gañizares.
Buenas
Hola,
noches.
Santi. Muy buenas. Y se incorporan todos los oyentes que están escribiendo mensajes. ¿Qué dicen? Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues decía un oyente, soy catalán y socio del Barça. Laporta gana las elecciones cuando el club está hundido y necesitamos un salvador. Cuando el club va bien, lo vemos como un lunático. Idiosincrasia catalana. Si yo fuera Laporta, empezaría a ejercer a partir del jueves para que no sea lo primero de su mandato una eliminación en Champions. Messi ha ido a votar porque es muy culé y además está muy involucrado y casi seguro que renueva la baja o incluso puede jugar gratis en agradecimiento al club, lo tengo claro. Soy del Barça y estoy de acuerdo con el oyente madridista que prefiere que gane la Liga el Barça antes que el Atlético, por cansinos con lo de no favoritos, por aspirantes, por llorones y por echarse atrás siempre que esté adelante en el marcador. Yo también prefiero que si el Barça no gana la Liga, la gane el Madrid. Otro oyente dice, si el viernes la mano de Gallá era penalti, hoy la mano de Felipe es penalti. No hay dos reglamentos, hay uno igual para todos. Pero es un hecho que desde el penalti a Ramos en el Camp Nou, cero penaltis a favor del Madrid y ocho en contra. Y dice un oyente, qué pesados sois los madridistas y los barcelonistas. Solo sabéis llorar. Si llegáis a ser de otro equipo, yo no sé qué haríais.
Pues prepárense, porque ahora vamos a llorar un poco. Un poco mucho, seguramente. Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 35 minutos, tiempo de juego, cadena COPE, esto es el Tertulión. Una noche en la que tenemos absolutamente de todo. Ya hemos analizado lo que ha sido la jornada electoral en Barcelona, hemos escuchado a Laporta, a su vicepresidente deportivo, y sabemos más o menos por dónde va a ir el futuro en los próximos días, con nombramientos, por ejemplo, como el de Mateu Alemany, y con la sensación de que lo de Messi se puede encarrilar. Para cerrar con lo de Laporta, que quiero saltar al derbi ya, no habéis dicho nada a Palomar y Cañete. Palomar, te he visto entusiasmado cuando Laporta estaba votando con el champán en la mano, cantando el himno, como diciendo, ostras, estamos en 2003 otra vez.
Sí, porque hemos visto pasar muchos presidentes, ha sido como una regresión. Yo pensé que, claro, vas cumpliendo años y uno se vuelve más moderado o más templado, pero es que hemos visto la versión de Laporta esta de la corbata en la frente iba a caer de un momento a otro. Así que, bueno, pues eso quiere decir que estamos todos vivos.
Sí, qué bueno. ¿Cañete?
A mí me gusta que con Laporta vaya Mateo Alemany, porque creo que es un gran
gestor. Un arquitecto.
Creo, ¿no?, que es un gran gestor y creo que además lo necesita el Barça. Y creo que no hay demasiados buenos gestores como él en nuestro fútbol y puede ayudar mucho.
Perfecto.
Con dinero ajeno, más.
Bueno, perdona, todos los presidentes del Barça...
Todo es dinero ajeno.
Claro, ¿no? Es dinero ajeno.
Sí, sí, pero...
Pero escúchame, pero es que
te veo... Emilio, te veo muy fastidioso.
No, solo quería hacerle a Santi Cañizares que el mismo elogio que hace él de Mateo Alemany lo hago yo, pero Mateo Alemany metió al Mallorca en concurso de acreedores en cuanto lo heredó de Vicente Grande. ¿Me entiendes? En cuanto era propiedad de Antonio Asensio, lo gestionó fantásticamente. Cuando cayó en sus manos, acabó en concurso de acreedores.
Es cierto.
Todo el mundo tira armarios aquí.
Bueno, claro. No, armarios Emilio, no. Lo único que digo es que es un grandioso gestor, evidentemente. Muy amigo de Javier Tebas, con lo cual le irá muy bien a Laporta, que sea tan íntimo amigo de Javier Tebas, ¿me entiendes? Y fantástico. Mira, pero Emilio, Mateo Alemany metió en concurso de acreedores al Mallorca.
Tú sabes lo dificilitos que somos en Valencia. Lo difícil que es que nos pongamos de acuerdo en Valencia con respecto a alguien.
Eso ya me lo has contado,
pero,
Santi.
Pero
lo único que te digo es que eso también está en el haber de Mateo Alemany. Pero es igual, porque Laporta tiene el Reus y tiene Uzbekistán y le han votado 30.000.
El caucásico lo llaman.
¿Me entiendes?
Ya
o sea,
está.
Que ningún problema.
Oye,
¿está
foto? Sí, quiero decirte,
sí.
Yo, de lo de Messi, rápidamente. Messi no se oye por dinero. Eso quitaronlo.
O sea, pues lo que para que tenía el contrato que tenía. Si
no, no, sí, que hay días. Si es que ahora viene.
Vale,
ahora
bueno,
días,
pues nada más.
Quédate. Si viene
no,
lo
no,
bueno.
que no digo más. Yo nada más quería decir eso, pero ya hablaremos en su día.
Sí, sí. Mañana, si quieres, te llamo. Fouto, ¿está Fouto preparado?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿En calidad de qué? O sea, quiero decir, ¿qué tipo de preguntas te podemos hacer? ¿Con quién interactúas y con quién no? ¿Cómo va hoy el tema?
Perdón.
Vale. A ver. ¿Es penalti? Te lo voy a preguntar así de claro. ¿Es penalti la jugada del Metropolitano?
Bueno, lo que hemos contado con Joseba en el tramo informativo,
¿sí?,
es que en esa jugada lo que hay es un cruce de criterios, que ocurre de cada 10 veces una y hoy ha ocurrido en el partido. Para el árbitro que está en el VAR, González González, considera que es penalti y por eso le llama, porque cree que esa mano corta la trayectoria de un balón que iba hacia Casemiro, y para Hernández Hernández, que va a verla, considera que es una mano que está en posición natural de un jugador que va a la disputa en el salto y que al caer tiene la mano así. Además, el otro día, Velasco Carballo explicó que una mano que está en posición natural es una mano que está pegada o cerca del cuerpo. Pegada o cerca del cuerpo. No tiene por qué estar pegada, puede estar cerca del cuerpo. Si está por encima del hombro o más para arriba, se considera antinatural. Si está en esa posición, pues evidentemente ahí hay más dudas, pero para Hernández Hernández no hay ninguna duda porque a los jugadores del Real Madrid se lo ha explicado así.
Para, o sea, para el del VAR era penalti, para el árbitro de la sala VAR,
sí,
era penalti, y para el árbitro de campo no es penalti, no después es penalti, de ver la imagen incluso por televisión.
Para el comité técnico de árbitros, que digamos que es lo importante porque la comisión técnica del CTA es la que va a decir a los 20 árbitros de primera, esto es penalti o esto no penalti, van a estar, yo creo, Juanma, por lo que he pulsado, más cerca de la opinión de Hernández Hernández.
Lógico.
Y dos cosas muy breves, Juanma.
No, perdona, entonces yo ya extraigo un titular. Ni los árbitros saben si es penalti o no. Es decir, o sea, los árbitros
sí,
no.
Sí, bueno, Hernández Hernández lo tiene muy claro.
Pero el otro no. Con lo cual, los árbitros no saben si eso es penalti
sí,
o no.
Sí, 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 sí lo saben.
No.
Sí lo saben.
No se ponen de acuerdo.
Bueno, es que te lo he dicho, Juanma. De cada 10 veces, hay una en la que pueden no estar de acuerdo. Entonces, a lo que voy. El árbitro que pita, a diferencia de lo que se ha dicho en esta tertulia alguien, es el árbitro que está en el campo. Siempre el que toma la decisión es el árbitro que está en el campo. Se ha demostrado hoy, se demostró con lo de Lemar y se ha demostrado hoy en el Sporting Ponferradina. Siempre toma la última decisión el árbitro que está en el campo, a diferencia de lo que alguien en esta tertulia ha dicho. Y otra cosa, porque sé que me van a venir ahora que ha habido partidos con manos y Hernández Hernández, parece que se ha pitado. Efectivamente. Es que si hoy, en vez de Hernández Hernández, está el árbitro del VAR, hubiera pitado penalti.
Claro.
Porque efectivamente puede haber un porcentaje en el que no estés de acuerdo. De hecho, el porcentaje, Juanma, para ser más exacto, es de un 7%. Porque de las 54 revisiones de VAR en el monitor que ha habido en las 2 temporadas y media de VAR en la Liga Española, en el 93% de las ocasiones, el árbitro que está en el campo ha tenido la misma opinión del árbitro que está en el VAR. En vale. el 93% de las ocasiones.
¿Para ti es penalti?
¿El qué?
Para ti.
No, no, yo ya te he explicado penalti. Lo que hay.
Pero para ti es penalti?
Yo ya te he explicado lo que hay.
Sí, pero no, yo pregunto tu opinión. ¿Para ti es penalti?
Para mí no.
Para ti no.
Pregúntamelo vale. a mí ahora.
Y para International Board, a partir de la próxima temporada, que han matizado el tema de la exposición antinatural, tampoco. Para
ya mí, vendrá sí. eso, ya vendrá la
International Para mí sí es penalti. Ya... Para mí sí, ¿eh? Quiero que quede claro.
¿Por qué?
Porque para mí esa mano influye de manera capital en que la pelota no le caiga a Casemiro en una ocasión clarísima y manifiesta de gol. O sea, que bueno, puede ser involuntaria, pero perjudica notablemente al Madrid. Es que perjudica al Madrid, al remate de un jugador del Madrid.
Para mí no es penalti, y además felicito a Hernández Hernández no solo por su decisión arbitral, sino por su conocimiento de anatomía, porque él tiene muy claro, como yo y como mucha gente, que el brazo es un miembro independiente, un miembro prominente,
lo haga ya.
Un miembro. Que está sí. fuera del tronco. Cuando salta Felipe, no puede saltar sin el brazo, tiene que saltar con los dos brazos. Y, pero déjame, Guas.
No, coño, díselo a Gallá también. Esto se lo dedico a José Luis Gallá, internacional por España y Murciélago. Bueno,
tienen que ser exposiciones breves, Antonio.
Sí,
¿eh?
Sí, pues si me dejáis, puede ser breve.
No, pero
si
ya está. Ya has dicho que para ti no es penalti.
Para mí no es penalti.
Palomar, ¿para ti?
Para mí sí es penalti por la razón que tú has expuesto. Hay un jugador que va a recibir o que le va a llegar o que le va a caer la pelota y hay otro que la toca con la mano. Pues que la hubiera recogido antes o que no hubiera saltado.
No va a recoger la mano, Roberto.
O que se la hubiera apañado.
Eso es una persona, eso.
No, díselo a Casemiro.
Cañete.
Yo tengo muchas dudas y creo que el árbitro, que además se puede apoyar en el VAR y que es un profesional y que tiene que interpretar, no lo pita, pues no.
¿Lama?
En mi fútbol de toda la vida eso no es penalti. En el fútbol de hoy en día, el 91%, no sé cuántos ha hecho foto, 93% de los árbitros pitan penalti y el 7% no pita penalti. Conclusión, ni los árbitros saben si es penalti o no.
¿Paco?
Es que esa es la frase, la que has dicho tú, Juanma. Es que ni ellos lo saben, para uno sí, para otro no. Para mí no es penalti. Como no era el que le pitaron a Negredo, que era igual que este en Anoeta, y se lo pitaron. Entonces, ahora es que no me sé el reglamento, o sea, que no puedo discutir con nadie. No, ya no sé lo que es mano, no lo sé, no tengo ni idea.
Ni tú, Rico. Ni ellos.
Rico.
Perdonad, pero es que se me está haciendo boicot el alio y me canta un tío. Oye, te lo juro. Te
muy buen
juro
día.
Que es como si hubieran abierto luz de gas en casa. Bueno,
bueno, escucha.
Ahora espera, que se ha callado. Vamos a aprovechar que se ha callado.
A ver, espera, no. Pero es que tenemos un problema, compañeros de control central, que es que el sonido que le estamos enviando a Miguel Rico es un sonido de canciones todo el rato, que sí, Miguel.
Canciones y el anuncio de Ricola. Me lo está repitiendo todo el rato.
Vale. ¿Para ti es penalti lo del derbi?
Pues mira, después de lo que yo creí entender a Velasco Carballo, creo que sí es penalti. O sea, no es penalti, pero en el fútbol de ahora, con lo que dijo Velasco Carballo el otro día...
Es penalti, por tanto.
Yo entendí que eso, cuando era una mano que afectaba a un jugador que está solo para
próximo,
rematar...
claro.
Pues era penalti. Yo, desde luego, estoy de acuerdo que Felipe no tiene ninguna intención
no tiene
de
intención.
Tocar el balón con la mano.
Pero Casemiro es perjudicado por esa mano. Casemiro es clarísimamente perjudicado por esa mano.
Pero claro, vamos a ver, tiene la condición.
Que te vuelve loco.
Es que la mano tiene que ser antinatural.
Claro, es que no además vale, claro. de es que además de lo que evita la mano de Felipe, tiene que ser antinatural.
Claro.
Está separadita, ¿eh?
Esa es otra historia.
Está separadita.
Esa es otra historia. La percepción y la interpretación que cada uno tenga sobre la naturalidad o no de la mano es la clave, porque es evidente que condiciona la jugada.
Tiene que ser antinatural para el árbitro.
Claro.
Eso, para el de arriba, como lo fue la de Negredo. Para unos es antinatural y para otros no.
Mira, que la mano, para que la gente se haga la foto.
Pero sigue con la encuesta, Juanma, que no has terminado.
¿Quién falta?
Vale, pues yo. Sigo con la encuesta. Pero tiene que ser muy rápido. Emilio, ¿para ti es penalti?
Para mí es penalti. Ahora bien, si lo cambia la UEFA, el VAR pita una cosa, el del campo otra, y Velasco Carballo dice que sí, esto es un Cristo como viene siendo toda la temporada.
¿Albelda?
Pues yo, mira, acogiéndome a mi criterio personal, porque aquí ya no hay quien se aclare con tanto cambio para arriba y para abajo, para mí no es penalti en el fútbol que yo entiendo.
Claro. Vale, y me queda Guas.
Por fin un tío con criterio.
No, es la chufla permanente. Es la chufla que os digo que de cada partido. Tan yo me siento y no sé lo que voy a ver.
Pero eso
a
no Gallá, es lo que te ha preguntado.
Déjame acabar, chato. Yo veo a Gallá y veo a Negredo y es penalti y hoy no es penalti. Bueno, pues que siga la juerga. Es una broma.
Pero ¿te parece penalti o no?
A mí me parece penalti en cuanto a que me están contando hace cuatro días que se interpreta un pase penalti y la pelota no le llega a Casemiro.
De todas maneras,
coño, Juanma, y que lo hemos visto en otras ocasiones hace dos días.
Deberíamos aplaudir.
Y el señor, perdóname, otra cosa que te digo, el señor árbitro, como te ha dicho Ciro López hace un rato, de 11 veces que va a consultar al VAR, la única que dice que no es la de hoy. Las otras 10 tragando.
A ver, tiene petición de palabra. No, Lama quería decir algo, Lama.
5 no. Sí y 6 no, ¿eh?
Vale. Lo que yo
cinco es penalti y seis no, bueno, con lo pues cual la mano es, a lo mejor es más complicada de lo que
parece. Es complicadísimo.
Eso te demuestra que no sabemos tener un criterio porque uno no quiere tener una
cosa. Ni somos árbitros ni ganamos la pasta que ganamos.
Yo lo que quería decir es que olvídense ustedes todos de lo que dice la International Board, de lo que explica Velasco Carballo, de lo que nos cuenta Fautio. Entren ustedes en el partido de lo que ha sido el fútbol toda la vida, lo que acaba de decir Paco, lo que hemos dicho varios. Esto toda la vida no es penalti, lo de Gallá, ni lo de Negredo. Esto toda la vida no es penalti. Ahora resulta que unos señores, y en esto no culpa a los árbitros, quieren rizar el rizo, quieren modernizar esto, quieren complicar esto, y han metido al fútbol en un callejón que no hay quien lo entienda. Esto no hay quien lo entienda. Mira, yo recuerdo lo de Ramos en Eibar. Yo no sé si os acordáis de aquella. Aquello fue otro quilombo.
¿Y qué dijimos?
Que, claro, pero aquello fue otro quilombo.
La entonces, misma ¿qué que pasa? Esta y tampoco la pitaron.
Claro, ¿esto qué pasa?
Pero bueno, pero vamos ¿qué? A ver.
No, déjame un momento, Antonio. ¿Qué pasa? Que cada, como dice Guas, que cada partido no sabes lo que va a pasar. Es que no sabes. Es que como te dé el balón en la mano, hazme caso. Pégate un tiro en los pies porque te puede pasar cualquier cosa.
Tenemos que tener claro también, Manolo, que todo lo que sea interpretativo no sabemos lo que va a pasar.
Evidentemente.
Sí, pero Santi, es que con el aparato este todavía menos.
Bueno, todavía menos no. Claro, eso es una ayuda.
Sí, todavía menos.
Eso es una ayuda, pero al final lo que prima es la interpretación del árbitro. No. Y el árbitro puede interpretar una cosa que a lo mejor no es la que coincide contigo.
El madridismo ya tenía la mosca detrás de la oreja con este, o parte del madridismo, con este árbitro, con Hernández Hernández.
Sobre todo el club, ¿sabes por qué? Es que está circulando una...
Bueno, un vídeo de Real Madrid Televisión que yo lo he visto y es flipante.
No, te iba a decir una estadística que es que los últimos 14 partidos de Hernández Hernández al Madrid ha ganado el Madrid 4 y ahora no me acuerdo cómo era, 5 y 5, 5 de empates y 5 de derrotas.
Madrid se queja de los árbitros, ya es fenómeno paranormal.
Pues escucha, en el vídeo que han hecho en Real Madrid Televisión con los fallos.
Real Madrid
de...
Televisión ahora es ejemplo de
una
de
empresa muy objetiva.
No, pero claro,
te quiero recordar yo a ti, Juanma, de que es ejemplo. Cuidado con los corta y pega. Cuidado con los corta y pega.
Ponen un partido del Valle y lo visten de blanco.
Que yo te corto jugadas y te las pego y parece el atraco del siglo XXI. Cuidado, cuidado.
De todas maneras, te voy a decir una cosa, Juanma. Perdóname, a mí me parece bien que el Real Madrid, que Real Madrid Televisión proteste. Lo que me parece mal es que el Madrid diga, no, nosotros no hablamos de los árbitros.
No, ya no puede decir eso. Ya no puede decir eso.
No, sí lo pueden decir. Aquí de los... Hoy, por ejemplo,
hoy ha sido muy elegante. Zidane, por ejemplo, Zidane modélico. Casemiro modélico.
Pero escúchame, a mí que los clubes hablen de los árbitros me parece bien y que cada uno defienda lo suyo me parece bien. Lo que me parece mal es el fariseísmo de cuando te va bien, ya no digo el Madrid en
¿pero
general.
Qué hablas? ¿De Butragueño? Pon nombres, Butragueño.
De Butragueño. Butragueño rajado. Madrid Televisión, Butragueño. De todo.
Butragueño solamente ha dicho que no tiene suerte, no han tenido suerte.
No, que no tiene suerte.
Otra vez.
Pero es verdad.
Que tienes razón, pero que no digamos que no hablan de los árbitros. Que todo el mundo habla de los árbitros cuando le perjudica.
Estaremos de acuerdo.
Es que Butragueño parece que lo está diciendo en misa de 12 y es verdad, tiene razón la Manesu.
Pero estaremos de acuerdo que si hay varias interpretaciones, por ejemplo, aquí estamos divididos. Si el VAR interpreta una cosa y el árbitro otra, estaremos de acuerdo que ha tenido mala suerte el Real Madrid porque la interpretación ha sido la de el que
en piensa. En las últimas 25 jugadas,
¿por qué mala suerte?
Como ha tenido suerte, ¿no? Tras el 12, por esa interpretación.
Pero cuando Butragueño sale.
Pero yo no oigo a Butragueño decir en Eibar. Bueno, pues hemos tenido suerte porque el árbitro no ha interpretado que lo de Ramos es penal. Siempre falta que no lo
diga. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que hay que decir? No lo oyes porque Butragueño es como todos.
Claro,
como todos,
efectivamente.
Con mejores modales o mejor corbata o más tranquilito. Pero es como todos. Son exactamente igual que cuando se queja la Leti, que manda una carta o el otro día Miguel Ángel, lo que hizo Miguel Ángel el jueves con Velasco Carballo, que estuvo muy mal. Como cuando Bartomeu era presidente del Barça y en Villarreal dijo esto, otra vez. Todos. Y Butragueño.
Pero que no se quiera salir ninguno, ¿eh?
No, es lo mismo.
¿Me permitís un segundo rápido?
Todos no, por ejemplo, Koeman se ha quejado y Zidane no.
Pues Juanma.
Zidane, bueno, Zidane se queda medio día pidiendo el turno hace media hora.
Vamos a hablar de uno en uno, a ver.
Que
no podemos hablar todos a la vez. Voy a dar paso yo. Paco, ¿qué querías decir?
No, que no todos se quejan. En el Madrid se ha quejado otro año, pero Zidane no, Casemiro no. Zidane es para mí un ejemplo. Kuma sí se ha quejado varias veces del VAR.
Zidane no se ha quejado nunca.
No, Zidane hubo un partido que se quejó.
Bueno, pero muy recuerdo.
Uno de
2 millones.
Uno de 300.
Escúchame, que se quejó.
Ya, bien, pero la norma es que Zidane no se queja de...
¿A qué hoy nos ha quejado el Cholo? ¿A qué hoy nos ha quejado el Cholo?
Zidane no se queja de los árbitros. Ya está.
En el tema arbitral no creo yo que esté muy acertado ahí. O sea, comparar... Y Simeone tampoco habla. Y de hecho, Simeone cada vez...
Claro, que no se queja tampoco de los árbitros, claro.
Es que no hay que comparar.
Pero cada uno tiene policía bueno y policía malo.
Pero al final, Manolo, mira, al final yo creo que nosotros discrepemos. Que en los clubs discrepen de las decisiones es lógico y normal. Ahora, que discrepen árbitros que están para tener criterios de unanimidad sobre ciertas decisiones, ser más complicadas o menos...
Hombre, pero
es que hay jugadas en las que no puede haber unanimidad porque es imposible que haya unanimidad.
Oye, mañana Betis a la vez.
Pero Fouto, es que se dedican única y exclusivamente a eso.
Claro,
yo creo que...
No,
yo no entiendo. Yo entiendo que
tienen un informe en todas las jugadas. Que no se puede discrepar en alguna jugada, por favor.
No, es que tienen un reglamento escrito y ahora con la ayuda del VAR...
Pero que el reglamento hay que interpretarlo. Que una mano puede estar por encima del hombro o puede estar desplegada.
Entonces, si vivimos de la interpretación...
Pero vamos a ver.
Con la interpretación se carga en cualquier reglamento, porque entonces ya es el criterio del árbitro.
Tiene claro el criterio de las manos. Te acabo de dar el dato. En solo un 7% no han estado de acuerdo. Si a ti te parece eso un porcentaje en el que no, el que es un desastre, pues chico, pues a lo mejor es que no tiene idea de
porcentaje.
Por favor.
De ese porcentaje, un segundo, Antonio. Fouto, aparte de ese porcentaje de la hoja de Excel y del PowerPoint que cada tres meses nos coloca Velasco Carballo, el fútbol...
Y que eso
fútbol,
es irrebatible, indiscutible.
De acuerdo. El fútbol no puede ser para que lo entiendan cuatro. El fútbol es de la gente. Y la
pero
gente,
si vosotros habéis discrepado también.
Y la gente, yo me incluyo aquí, el tema, por ejemplo, de las manos, que es el que nos ocupa, no lo entendemos. Yo no lo entiendo. Yo me siento aquí, no sé de qué hablar.
Yo sí.
No lo sé. Pues, porque el domingo que viene,
no interrumpas.
El domingo que viene, esta misma jugada me la van a pitar al revés. Entonces, no lo entiendo.
Porque es una jugada muy difícil. Porque es una jugada que dos árbitros de primera división no se han puesto de acuerdo hoy.
Pues mira,
porque
¿sabes
hay
una cosa?
Jugadas,
Fouto,
un porcentaje
Fouto.
Mínimo que son muy complicadas,
Fouto,
hombre.
Fouto, antes era mucho más fácil, porque antes era mano involuntaria, no es penalti, punto. Eso
es que
era
la voluntariedad
de toda la vida.
Juanma, solamente la sabe el jugador.
Vale, pero se veía.
Vale, ¿y qué culpa tiene? Y ahora te voy yo más para allá. O sea, si International Board mete lo de posición antinatural, ¿los árbitros qué culpa tienen? Tendrán que aplicar el reglamento que
hay.
¿Qué
es que quieres, como víctima.
Quiere hablar Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué quieres decir?
Sí, perdón, digo que estáis comparando la mano de hoy que ha sido pitada en otros partidos, una mano idéntica por otros árbitros. Yo recuerdo cuando eso pasaba, que todos éramos casi unánimes a la hora de decir que no tenía sentido, que eso iba en contra del fútbol que entendíamos. Hoy... Cuando un tío va a verlo al televisor, a la pantalla y se ratifica y entiende que esa mano no debe ser castigada como penalti, en lugar de aplaudirle, lo que hacemos es condenarlo.
¿Por qué te pones así?
Antonio. Yo no, es que no me dejáis hablar. No, es que
¿sabes
no
qué pasa,
hablar?
Antonio? Que es verdad. Lo que dices, antes el problema era es que no van a verla. Porque Butragueño, después del clásico,
por
con
eso
el de Barán, pero si está
digo,
la herramienta, ¿por qué no va a verlo?
Aplaudamos
pero, claro,
a
el
este
problema
hombre,
no es que no vaya a verlo. El problema es que hay que ir a verlo y pitar lo que tú quieres.
Bueno,
ese es el problema.
A ver, Emilio.
Yo lo único que quiero decir es que durante esta semana, que sí me han llamado un par de veces, he hablado de la famosa carta y la nota de. Miguel Ángel Gil, y cuando he dicho que me parecía una metida de pata y tal, muchos de vosotros me habéis dicho, no, porque eso a lo mejor es que está influyendo en el árbitro del domingo. Bueno, pues parece ser que la quejita de Miguel Ángel Gil ha dado resultado.
Y si hubiera sido al contrario, Emilio, ¿qué hubiera pasado?
No, yo solo cuento, el argumento que se
y
me dijo a mí cuando yo dije que el dueño
al árbitro en la previa la habéis echado al paredón de manera bochornosa.
¿Quién echó al paredón? Perdona, Fouto. ¿Quién echó
en el árbitro?
Los dos trompeteros, los de un lado y los del otro. Todos.
¿Qué trompeteros?
Lo han echado a los leones al árbitro y decidieron lo que decidiera hoy, le iban a criticar. Si hoy pita la mano, son los del Atlético de Madrid. ¡Veis! Lo de Velasco Carballo, no sé qué. Y ahora del Madrid, ¡veis! Las estadísticas, no sé qué. Lo habéis echado a los leones, al árbitro. Bueno, lo que hacéis aquí, siempre, lo habéis
¿puedo
echado
decir
a los
una
leones.
Cosa, yo
sí,
también.
Rico.
Yo esta semana vi una noticia que pasó Fouto con unos supuestos sobre las manos, interesantísimo, y en uno de esos supuestos es que concurre exactamente las circunstancias que se han dado esta tarde. O sea, que le tocan la mano y impide que el balón llegue a un tío del Madrid. Si yo estoy de acuerdo en que eso es involuntario y no es penalti, pero en las últimas órdenes que parece ser tenían los árbitros, eso es penalti.
No, porque te lo he explicado antes, Miguel, es que hay dos criterios que se cruzan. O sea, simplemente, bueno, o sea, porque cuando la mano está pegada, todo lo tenemos claro.
Pero bueno,
la mano
está por encima escrito,
de tenemos que si la mano está intermedia, es que es muy difícil.
Te lo han dado por escrito y mañana
vamos a hablar de fútbol.
Betis, oye, mañana en el partido del Betis a la vez pueden pitar penalti.
Correcto.
Y eso es lo que es una coña.
Tal cual. Vamos a parar un segundo. Son las 12:56, una hora menos en Canarias. Luego escucharemos los mensajes de los oyentes y luego empezaremos a hablar por fin de lo que ha sido el partido, que tiene cositas. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión. Es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Jesús.
Oye, Juanma, déjame decir solo una cosa del penalti. Me encantaría que en vez de almacenar jugadas, saliera mañana Velasco Carballo y dijera, ¿es penalti o no es penalti? Y así lo tuviera. Pero no lo digo ni como crítica, ¿eh? Así para tenerlo claro ya para el siguiente fin de semana.
Uf, pero se lía una muy gorda.
¿Y solamente en este partido o en todo, Paco?
Yo ahora pido este, a lo mejor mañana pido otro.
Claro,
pero es que en vez de almacenarlas,
claro,
porque igual.
Claro, pero
imagínate
pero
que
entre un mes. Ya también, que diga ya.
Que el Eibar y el Levante pagan lo mismo por los árbitros que la Leti.
El
Eibar te va a decir.
Pero imagínate que dentro de un mes dice. Hemos analizado 632 jugadas, hemos fallado en 4. El éxito. Ya, pero no nos dicen las 4, entonces no sabemos.
Claro, pues fíjate el desliz que tuvo el otro día con la de Lemar, como para decirlo.
Ya, pero.
¿Qué dicen los oyentes del tertulión de tiempo de juego? ¿Qué dicen, Alberto Arau?
Mira, decía uno: Fouto en la mano del Englet dijo que no era penalti porque el balón no iba a ningún jugador. Hoy sí iba a Casemiro. O sea, lo de hoy es penalti. Dejaros de rollos. Que conste que para mí no deberían serlo, pero el miércoles era penalti del Englet si hubiera uno del Sevilla detrás y no hubiese podido rematar. Tres días después pasa exactamente eso, entra al VAR y resulta que Hernández pasa del tema. Perfecto todo.
No es la misma mano.
Cruce de criterios toma eufemismo para decir que no hay ningún criterio homogéneo.
Sí lo hay, un 93%.
Fouto dice que nunca hay que dudar de la integridad de los árbitros. Nunca. Yo no tengo ninguna duda, pero eso sí, lo que no dudo es que todos son muy malos.
Eso es.
El fútbol se nos va si eso es penalti. Cerramos y
me
nos vamos.
Mucho, cada comentario de fútbol, los mensajes, me gusta mucho.
Sí, hombre,
incorporar.
Que son malos,
es una
cosa
reacción.
Que diga que son, no son profesionales, pero que,
venga,
que son malos.
Venga, seguimos.
El fútbol se nos va si esto es penalti. Cerramos el chiringuito y nos vamos. Yo me pregunto si alguien habéis jugado al fútbol allí, aparte de Albelda y Cañete.
Todos.
Otro dice, espero que si el
Madrid... por ejemplo.
Espero que si el Madrid gana la Liga, los llorones del Barça y del Atlético no digan ni mu sobre el VAR ni sobre los árbitros. Mangazo. Y dice un aficionado culé, hoy la peor de las pesadillas se hace realidad para los madridistas. Joan Laporta ha vuelto.
Vuelto Laporta. Bueno, ¿os ha gustado el derbi? ¿Te ha gustado, Paco, el partido?
Sí, ha estado entretenido.
Sí, sí.
Ha tenido cositas. Hombre, podía haber sido mejor, para que no nos vamos a engañar.
Y peor.
La primera parte me ha gustado mucho el Atleti como ha salido. Y la segunda me ha gustado el orgullo del Madrid de tratar de dominar, aunque la segunda las ha tenido el Atleti todavía más claras.
A mí me han defraudado los dos equipos y al final del partido es inevitable la mirada hacia Barcelona, de cómo está jugando el Barcelona y cómo están jugando tanto Madrid como Atlético.
A mí me ha parecido entretenido por varias razones. Una, Courtois ha hecho tres paradas cojonudas, Oblak ha hecho tres paradas buenas, dos muy buenas. Hemos visto un partido durante 70 minutos el Atleti ha sido mejor, un partido durante 20 minutos el Madrid ha sido mejor. Hemos visto dos equipos que yo sinceramente creo que han puesto todo lo que tienen y no se han guardado nada, con sus carencias y con sus virtudes. Hemos tenido polémica para que tenga de todo el partido. hemos visto dos buenos goles, dos golazos, el de Suárez y el de Benzema, y yo creo que es que también estamos poniendo el listón muy alto. El partido es un buen partido.
A mí me ha gustado mucho el Atlético de Madrid, principalmente porque había muchos que ayer decían, como si fueran adivinos y fundamentalistas de todo esto, que el Atlético de Madrid se iba a encerrar atrás, que iba a esperar al Madrid y que se iba a cular desde el minuto uno. El Atlético de Madrid hoy ha ido a por el partido desde el minuto uno, ha dominado y ha controlado.
Eso no es verdad.
Bueno, déjame acabar y luego me dices si es verdad o no. Ha controlado el partido el primer tiempo, se ha puesto por delante. En el mejor momento del Madrid en la segunda parte, el Atleti ha tenido cuatro ocasiones para haber cerrado el partido. Y luego, obviamente, si tú no rematas el partido, el rival se anima y acaba empujando porque tiene necesidad de empujar y al final te empata.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Cañizares y añadiré una cosa más que ya dije en su momento. Otra vez el Atlético de Madrid ha tenido a matar al Real Madrid y no lo han matado.
Yo estuve el año pasado en el partido de este, que también acabó 0-0 con mi nieto, al lado del año pasado. Este ha sido el Brasil de Pérez, Atleti.
Totalmente.
El de Stéfano Pucas.
Sí, sí, que sí.
Dicho lo cual, te digo una cosa, que yo estoy con lo que dice Cañizares. Las acciones del Barça suben mucho.
Sí, sí, sí.
El Atleti, en los últimos cinco partidos, ha ganado dos. A este ritmo, el Barça le pasa.
Hombre, es que cuando decíamos
y el Madrid es una cosa, que el Madrid está ahí colocadito, que le ha echado tal cual, pero el Madrid tampoco gana fácil. No, entonces yo creo que el resumen de todo eso, que me pone un partido, pues bien, pasa una tarde.
He dicho que estoy de acuerdo con Cañizares.
La salida.
Barcelona, ya me dirás.
Las acciones del Barça suben mucho.
Pero si hoy el Atlético gana al Madrid, se acaba esto, hombre.
Claro, no, es que es lo que nos ha hecho matarle cuando debía y cuando podía.
De todas formas, le voy a decir un detalle, Roberto. El Atlético le saca 3 puntos al Barça y 5 al Madrid hoy. A lo mejor el miércoles le saca 6 y 8.
Hay que ver cómo toma.
Manolo, si es partido a partido, nos lo conocemos.
No, es que es una realidad. Es que
y
no
ir
vale
sumando
decir
también. No, si
es que
la versión de los Atléticos
es que
la conocemos.
Le saca 3,
pero hoy
y 5,
ha vuelto otra
hombre,
vez.
Pero un partido al Atlético.
No. Por favor.
Eso es una realidad.
Por favor, la 1 y 5 de la mañana, guardad los turnos, por favor. A ver, Paloma.
No, pero Emilio, es una realidad que hay que ver cómo toma la curva de la compensación en el Atlético de Madrid, como las carreras de 800, si sale de ese partido contra el Atlético de Bilbao con los puntos, pues vuelve a estar ahí. ¿Qué hoy ha podido matar al Madrid? Ha podido. Cuando nos referíamos hace algunos domingos, esta liga solo la puede perder el Atlético de Madrid, pues a lo mejor estamos en ese tránsito de que a lo mejor la pierde el Atlético de Madrid.
Es una expresión que se ha utilizado toda la vida.
Antonio, tenía una liga muy cómoda y muy controlada. Eso es así.
Pero es verdad ahora mismo que lo que no hemos visto, aunque el partido haya sido entretenido para el espectador, no hemos visto la mejor versión de los dos.
David. Es que no la mejor versión de los dos equipos ahora mismo no está muy lejos.
Claro,
pero pues eso es a lo que voy.
Por eso me sumo a los comentarios de Santi y demás, de que cuidado, porque ahora mismo la versión Barcelona sí que tal vez estamos viendo la mejor versión de la temporada.
Es todo esto es verdad pero también es cierto que Barça y Madrid se cambiarían por Atlético ahora mismo los dos. Pero respecto al partido de hoy, o sea, yo creo que ha habido un momento, o sea, que el Atlético ha empezado fenómeno y ha bajado, no ha crecido el Madrid, ha bajado el pistón el Atlético
en el 75.
No, en cuanto ha marcado el gol.
Así es.
Antoñito, así es.
Pero como sucede siempre con Simeone.
Juegue de otra manera. No puede mantener una presión alta 90 minutos.
Parece
mentira que no lo sepáis vosotros, Santi, que no he jugado.
Pero Antonio,
si no, no me has dejado terminar.
Dejar acabar a Miguel.
Mira, el Atlético había encontrado un camino. Ha marcado muy pronto. Habría encontrado un camino. Y ha renunciado al camino que había encontrado para volver al camino de siempre. Que eso lo hace mucho Simeone. Y le ha debido
5 ocasiones de gol claras.
Sí, pero...
Tenéis que hablar con los hechos en la mano.
Claro, bueno, pero sí, claro. Yo estoy hablando...
¿Pero qué tiene que ver que haga 5 ocasiones como si hace
cómo claro, se hace tres, cómo se hace nueve. Es el de concepto de juego. El Atlético sigue... hoy se ve ganando el partido y le coge miedo, respeto al partido.
Tal cual. Tal cual.
Y ya no, ya no, y ya no provoca lo que provocaba antes del gol. Desde mi punto de vista, en la actitud. No estoy hablando luego que si Varane sale jugando mal con la pelota, si Nacho pierde otro balón y te puedes aprovechar y generas una ocasión de gol, o bien un buen centro y generas una ocasión de gol, esa estadística está ahí, muy bien, perfecto. El análisis de verdad es la actitud que toma el Atlético de Madrid, o sea, no cambiar, antes y después del
gol. El Madrid no le mete atrás al Atlético de Madrid. No juega para meterle atrás. No, señor, no tiene el Madrid un dominio del juego para meterlo atrás, sí, entonces, ni mucho menos.
Para vosotros la perra
ni mucho menos, está muy lejos de
vosotros la perra chica.
Voy a escuchar más opiniones. A ver, Guas,
no pretendo tener razón.
Yo
creo que el Atlético ha ido de más a menos. Y el Madrid ha ido de menos a más. Claro. Entonces, un partido que el Atlético lo ha podido resolver, tiene razón lo que decir, pues errores puntuales del Madrid en defensa, sobre todo, no se lo ha llevado el Madrid.
Una cosa, es que cuando no estaban en el campo luego, Lemar y Carrasco, hombre, se ha notado.
Una caída del Atlético importante.
A mí me parece que el Atlético le ha permitido creer al Madrid que podía con ese partido. Porque cuando ha arrancado el Atlético... solo existía el Atlético y no lo echa atrás efectivamente el Madrid, es el Atlético el que va atrás, que ese, en ese juego se encuentra más cómodo, que ha hecho ocasiones de gol, yo no lo discuto. Si, y lo que sí creo es que si el Atlético hubiera seguido apretando en un partido tan importante como este, porque te podías limpiar a un rival, quizás hubiera tenido más ocasiones.
Miguel, mira, el Atlético de Madrid ha marcado en el minuto 13 y la primera ocasión de gol que ha tenido el Madrid es en el minuto 70. La ocasión de que no tiene
es que
ver.
Puede ser Santi, que el Atlético de Madrid se meta atrás, Santi, y defienda también que el Real Madrid no tenga ninguna ocasión, por favor. No tenga su día. Igualmente el Atlético habrá dado un paso atrás en el partido metiéndose atrás.
Hay que denunciar al Atlético de Madrid por el juego que ha hecho en la
segunda. A ver, Paco,
no he visto al Atlético de Madrid cagón, le he visto prudente, porque ha pensado. Si sigo presionando arriba y me como una contra, soy tonto. Lo que mejor se hace es defender, defiendo un poco más atrás. No muy cagón. Sí me ha parecido cagoncete el quitar a Carrasco.
Hombre, Carrasco y Alemar, Paco, porque venían de lesión.
Venían de lesión, pero estaba marchándose siempre de Lucas. A mí, como si viene del hospital directamente. Se estaba marchando siempre de Lucas. Siempre.
Ese cambio raro.
Y le quitas y dejas a Correa.
Lo que sí parece claro es por qué Joao Félix es suplente. Lo que sí parece claro es por qué Saúl es suplente. Los que estáis todo el rato diciendo que Joao Félix tiene que jugar, por eso se ve claro, porque es suplente.
No, Correa ha hecho un gran partido.
Correa ha estado lamentable hoy. Lamentable.
Lamentable, pero mira, lamentable...
Tú no eres el que decías que los buenos tienen que jugar siempre.
Yo decía los buenos, pero por eso se ve que ahora mismo no está para jugar. Ahora mismo es que no está para jugar Joao Félix.
No, ahora mismo es siempre.
Repito, yo te digo, aunque tú lo veas que está muy bien...
No, pero siempre es siempre. Tú dices, los buenos tienen que jugar siempre.
Los buenos tienen que jugar siempre cuando son los buenos que definen, pero ahora mismo has visto cómo está Joao Félix.
Vale, es que eso no lo decías antes, Lama.
Perdonadme, Joao Félix ha estado muy bien.
No, como Correa.
No, está muy bien y se merece ser titular.
Manolo, es un caso para decir de Asensio. Asensio es buenísimo, pero no está.
Claro, Joao Félix está.
Y tú eres muy generoso.
Y Rodrigo no está.
Y Saúl está para ser suplente.
Bueno, sí, pues pero Zidane ha quitado a dos jugadores que no estaban jugando bien y Simeone ha quitado a dos jugadores que estaban jugando bien. Para mí el que ha mejorado un poco el partido ha sido Zidane.
Luego, si no los quita y se lesiona, la culpa es de no haberlo quitado antes.
Bueno, si se lesiona y se le cae un piano encima, pues no.
Pero si es que es una apuesta. Pero vamos a ver. Pero a ver, Antonio, eso es una apuesta personal del Cholo, que conoce físicamente mucho mejor que nosotros cómo está el jugador y no quiere asumir un riesgo o considera que en ese minuto ya el riesgo está asumido. Nadie discute eso. Es evidente que salir esos dos futbolistas del partido al Atlético no le ha venido bien, pero que tenga una explicación, evidentemente que la tiene, porque el Cholo sabe bastante.
Por cierto, una cosa, y también que no esté bien Joao Félix es responsabilidad del Cholo, igual que es responsabilidad, hombre, tiene responsabilidad buena
también, ¿no? Me imagino.
Y de Joao Félix, pero luego también decimos, joder, que mira lo que ha hecho el Cholo con Llorente.
El Cholo sabes para lo que estaba, poner a los 11 mejores.
Sí, pero, y para que y para sacar la mejor versión de todos.
El Cholo está para poner a
no, pero luego no vale decir, mira Llorente como el Cholo cómo funciona. Pues mira Joao Félix cómo no funciona.
Tiene que sacar a todos, pero está para poner a los 11 mejores, como está cualquier entrenador, que tiene que poner a los 11 mejores. y pone a los 11 que él considera que están mejor que
por
los
supuesto.
Demás. Oye, Juanma, y yo creo que ahora mismo Joao Félix y Saúl no están para ser titulares. Han sido titulares porque Carrasco y Lemar estaban con el coronavirus.
Lemar a todos nos parece hoy insustituible y fijo como titular indiscutible en el equipo y ha estado 2 años sin jugar.
Bueno, o jugando, si ahora está bien, pues juega. Si
claro, pues, está bien, mismo, pues entonces deja mismo, al entrenador que conoce a cada uno, pues claro, que le dé el tempo que tiene.
No, si vale. yo
pues
le
entonces
dejo.
Una cosa, no os quejéis nunca, ni tú ni Lama, de las alineaciones de los entrenadores.
Yo me quejo de todas las alineaciones. Yo te he dicho una. Mira, no mira me si me quejo. Y además, me quejo como te quejas tú de todo, porque la vida hay que quejarse. Mira,
yo me quejo
de que Joao Félix no se merece los minutos que tiene. Yo me quejo de que Saúl no se merece los minutos que tiene. Yo me quejo de que a Correa le dan más minutos de los que se merece. Fíjate si me quejo de cosas.
No, sí, para mí Correa está haciendo un buen año. Hoy ha estado lamentable, pero no está haciendo mal año.
Pero para que veas que tú también te quejas, yo también me quejo. Pero lo que te quiero decir es que Lemar ahora mismo y Carrasco son
entonces,
más
Manolo,
titulares
se ha equivocado que Joao Félix. Al meter a Joao Félix y a Saúl.
Se ha equivocado porque ninguno de los dos le ha dado lo que él pensaba que le iba a dar.
Por eso, que se no se ha equivocado
quitando a los dos que ha quitado porque no podían más ninguno de los dos.
Ah, es probable.
Claro. Así, tal cual
pero,
te lo
sí,
digo.
Pero si se estaba yendo, como te dice Paco.
Se estaba yendo. Que me diga los últimos minutos lo que se estaba yendo. El que se estaba yendo era... el que se estaba yendo era Lucas Palante. Lucas Palante.
Manolo, yo no creo que estaban peor que los demás. Lo que sí que estaba probablemente ese músculo más tierno
que... físicamente más bajo que los demás.
No, bueno, pero yo creo que no. Yo creo que
Lemar estaba
yo creo que ha sido una cuestión... Mira, el que se ha notado cuando le han quitado, que ya sí que hacía un rato que tenía que haberle quitado esa correa, pero Lemar... Y Carrasco, cuando se marchan, no están atravesando un mal momento en el partido. Lo que pasa es que se marchan por precaución, yo creo que ese es el motivo.
Sí, yo creo que lo último que hace Lemar es le mete un pase aquí, le mete un pase.
Filtrado por dentro
a Carrasco.
Lo que tienen que hacer los que salen.
Mira, yo he visto jugadores que estaban muertos y sacan unas faltas espectaculares. Es que talento tiene para sobrar.
Y Carrasco se acaba de ir de Lucas, pero estaba agotado.
Talento tiene para sobrar, pero que tengas talento no significa que estés bien.
Lo que tienen que hacer los que salen del banquillo cuando juegan 30 minutos y cuestan lo que cuestan y son buenísimos es demostrarle al entrenador en esos 30 minutos que lo tiene que poner al día siguiente de titular.
Antonio, tienes
toda la razón. Menino no es de tu cuadra, ya lo noto yo.
Teniendo toda la razón.
Perdona,
no, pero esto no es una crítica a Joao Félix. Yo es que creo que Joao Félix en forma es indiscutible.
Exacto. No, pero Manolo, estamos confundiendo estar en forma. Pero no es lo mismo hoy entrar tal y como está el partido, faltando 15, 20, 30 minutos, donde es que es diferente. A lo mejor vemos hoy la versión de Joao Félix de titular y seguramente nos parecería dentro del conjunto que el Atlético de Madrid, que bien ha estado, fíjate, Joao Félix ha vuelto a estar bien, pero lo hemos visto ya con la versión de
hemos visto la misma versión contras. Que le vimos en Villarreal, bueno, y en Villarreal le viste bien y hoy no la has visto.
Por cierto, Villarreal le viste bien por el gol,
claro,
que es bastante, pero en el concepto de equipo...
Que es el fútbol.
Que cuando acabó la primera parte, hubo esa discusión ahí entre Luis Suárez y Lucas Vázquez, que luego se mete hermoso. Luis Suárez le dice a Lucas, vos te vas a quejar con la Liga del año pasado, tiene tela, chaval, tiene tela. Echándole en cara la Liga del Madrid.
Un gran culé.
Y le dice Lucas Vázquez,
también ha votado por la puerta.
Si no la ganáis, hazme caso, o la perdemos nosotros o no la ganáis. Y Luis Suárez le insiste, ¿y cómo la ganasteis el año pasado? Y Hermoso le va diciendo, os comemos. No le estaba diciendo, te la zampas todo, le dice, os comemos. Era lo que estaba diciendo.
Y luego hay otra cosa que yo he relatado en tiempo de juego, que no hay imágenes, o si hay, me parece que has metido un poco, Juanma. Para mí la verdadera imagen es Nacho y Coque.
Pero Nacho no llega. No, yo pensé que era
se tocan
era
la
más.
Cara a los dos.
Ah, no llega.
Sí, ¿cómo que no se la toca?
Ah, bueno, yo no he visto. En la imagen que he visto no lo he visto.
Se tocan la cara a los dos.
Van con tensión. Van con tensión. Sí,
aparte de y tocándose la cara a los dos.
Cuando dices se tocan la cara, puedes pensar, por ejemplo, que es una agresión. No, no lo es.
No.
En ningún caso.
Eso es de ningún caso. Diciendo que se tocan la cara. La típica que le tocas la cara, venga, vete ya.
Esa manita.
Los dos, ¿eh?
Pero vamos a ver, si jugamos a las cartas nosotros con el carácter que tenemos muchos de los que hablamos aquí, algunos nos tocamos la cara.
Hombre, no, claro, perdona, sin cartas.
Y sin cartas. Entonces, quiero decir con esto, que esto lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibido en un estadio, pero esto es algo habitual. Y te voy a decir una cosa, poco está pasando.
Poco pasa.
Porque no hay, no está la gasolina del público que incendia mucho el carácter de los jugadores.
Eso es.
Tú, Santi, le tocaste la cara.
Del Madrid quiero decir una cosa yo,
antes de comprar el Porsche.
Sí, del Madrid quiero decir una cosa, que visto que los delanteros para meter un gol tienen que bajar 7 galaxias,
cada vez estoy más convencido que los toca casi toda la vida. Cuatro, en medio, Valverde, que les da a los tres de Castilla esto que están toda la vida, Benzema y Vinicius.
Yo quiero decir otra cosa.
Dime.
Si venga, veis venga. Los últimos partidos de Bale, dice, sí. Qué pena lo que ficha. Tenga la cabeza como una tartana, porque es mejor que todo lo demás que rodea a Benzema.
Sobre todo.
Incluido Rodrigo, que estoy muy cansado de que unos 200.000 amigos míos me digan que es mucho mejor que Vinicius.
¿Tantos tienes?
No, porque sabe jugar mucho mejor y no sé, y digo, ¿sabe jugar mucho mejor? Pues si no tiene físico para jugar en la élite, por lo menos Vinicius gana carreras. Hoy
Valverde,
un pase de gol a Benzema.
Valverde, Paco. Valverde, Kroos, Modric y los y Benzema y Vinicius. Oye, es el que se va. El que se va es Vinicius.
Otra cosa, yo no por nada, pero apuntamos otro día más Asensio, ¿eh?
Otro día menos.
Otro día más.
Sí, hombre.
Quiero decir una cosa del Madrid. Estamos hablando del
Atlético. Espera, que he dicho lo de Asensio. Que ahora me dices tú. Otro día más. Otro día más.
No, ha sido decepcionante el partido.
Es que, pero es que es otro más.
Absolutamente.
Y estamos a 7 de marzo, ¿eh? 7 sí. de marzo. Es que... A ver, ¿qué querías decir, Manolo?
No, yo quería decir del Madrid que estamos hablando de que el Atleti se le han ido 2 puntos que podían matar al Madrid, pero el Madrid tampoco ha hecho nada para engancharse.
Claro.
Nada.
El inicio del partido del Madrid no sé.
Quiero recordaros que
el
Madrid sus últimos 2 partidos no los ha ganado un equipo que quiere aspirar a ganar la Liga.
Lo que te digo yo.
Pero mira cómo habrá sido el arranque del partido, que han terminado los del Madrid contentos con el empate, que en realidad perjudica más al Madrid que al Atlético.
Y otro detalle que quiero dar. Zidane ha hecho 2 cambios, pero no es que haya hecho 2 cambios, no me refiero a la cuantía. Es que ni siquiera ha puesto futbolistas a calentar. Esto es lo que tengo.
Manolo,
el Atlético hoy ganaba la Liga y el Madrid simplemente no la perdía. ¿Vale?
Y no la ha ganado. El otro día dije yo que el empate le valía al Atleti y al Madrid también.
A Miguelito,
hace
2 semanas, Manolo, hablábamos de que sabía la invitación que había hecho el Atlético. Perdiendo con el Levante, no lo había comprado el Barça porque había empatado.
Mira,
y si
la
el Madrid,
va a comprar el Barça.
Vale, y si el Madrid porque había ganado en Valladolid.
Tenemos
y
liga.
Y
tenemos
ya
liga.
Vimos cómo ganó.
Tenemos
es
liga.
Que venía,
tenemos liga.
Venía ganando.
Oye,
muy justo.
Miguelito, ¿querías apuntar algo, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, a la 1:20.
Bueno, pues que como el Atlético de Madrid gane el miércoles, son ya 8 puntitos, aunque el Madrid tiene gol a verás. Y con 12 jornadas, pues empiezas a echar números, o pierde 3 partidos el Atleti, o empata 4 y el Madrid saca todo, o la Liga se va. Mañana hay día libre, Ramos está apurando ya plazos. No creo que llegue el próximo sábado al partido del Elche, pero quiere estar presente en ese partido, el martes 16, la vuelta contra el Atalanta. Y en cuanto a Hazard...
¿Quiere estar presente? ¿Qué significa?
Que quiere jugar.
Ah, vale,
quiere jugar la vuelta.
Que llega.
Vamos a ver, pero que llega. Ya sabes que una vez se van fijando plazos y luego se cumplen, ¿no? Por ejemplo, Hazard estaba previsto que entrara en la convocatoria contra el Atlético, pero como contaron nuestros compañeros de marca, bueno, pues no tuvo buenas sensaciones y ha dado un paso atrás y ahora no está muy claro cuándo va a poder reaparecer. No sé si le va a dar tiempo a estar contra el Atalanta o ya en el partido contra el Celta o ya después del parón por selecciones.
Para la Eurocopa está.
Pero estar con el Atalanta lo dices de coña, ¿no?
Hombre, no creo que esté contra el Atalanta. Yo le veo ya casi más hasta después del parón por selecciones, pero dijo Zidane ayer que espera que esta semana se pueda incorporar al trabajo de grupo. Pero vamos, Ramos, sí, con opciones, quiere estar contra el Atalanta. Yo, sinceramente, no veo a Hazard en el partido de vuelta contra los italianos.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Oye, una
Madrid
cosa.
No os engañéis.
¿Luis Enrique dejará fuera de la lista a Jordi Alba?
Yo es que creo que la hemos visto otras veces en un estado similar y no le ha llevado. O sea, yo creo que no lo va a llevar.
Muy hincha no es, ¿no?
Bueno, yo creo que es que él tiene una idea sobre Jordi Alba y esa idea no le convence.
Ostras, pero es que Jordi Alba está muy bien ahora.
Jordi Alba es uno de los beneficiados del sistema de 3 centrales. ¿Eh?
Así, hombre, ya lo creo.
Que está más suelto.
Es que solo puede mirar hacia adelante, se lo puede permitir.
Y tiene la espalda, claro, y tiene la espalda cubierta. Ahora que Luis Enrique, pues que no.
Yo creo que no.
Alba,
creo que no le llama.
Gusta. Está más claro que el agua. Aunque hay que decir que lo llevó, ¿eh?
Lo llevó.
Lo dejó fuera, lo volvió a llevar. Y luego lo volvió a dejar fuera, ¿eh?
Sí.
Eso es lo malo, que luego le volvió a dejar fuera.
¿Veis al Barça lanzado?
Sí. Porque además otra cosa que te digo, que me te quería decir antes, el Madrid no ha perdido la Liga hoy, el Madrid ha perdido con el Alavés, el Levante,
la Real Sociedad,
el Cádiz, la Real, claro. Si todo eso es que pensar en que el Madrid pueda ganar la Liga es una cosa tal. Ahora, el que mejor está es el Barça. Bueno, en este
está,
momento
hoy está
aquí mejor. en el gallinero nuestro, el que mejor está es, sin duda, y el Atleti, si empieza a ganar, que es lo que te estoy diciendo, de 5 ha ganado 2.
Oye, Ansu Fati,
si
¿cuánto
no
le
vuelve
queda?
A ganar, le pasa al Barça.
Le queda
porque volvieron a operarle, hay mucha discreción en cuanto a su evolución, y yo, vamos, no le veo en un mes ni en un mes y medio en el equipo.
Ostras,
el Barça
casi adiós temporada, entonces.
Para la Eurocopa y raspando.
Claro, es que
yo me lo sé.
Oye, el Barça ha encontrado un jugador en el Ilaix Moriba este. A mí es que me parece un profesional con 24 años.
Pero es que
tal cual.
Es que este chico, en las categorías inferiores, lo que hizo ayer, o ya no sé ni cuándo jugó el Barça.
Ayer sábado, hoy es domingo, 7 de marzo.
Lo que hizo ayer es costumbre en él, ¿eh? Tiene, bueno, lo ha hecho con la selección, un tío con llegada, con cuerpo, con personalidad. Ya os comentamos, si os acordáis, el día del Sevilla, que nada más entrar el día del Sevilla, fue el choque con Diego Carlos y lo dejó plegado.
Es que no hay nada como la tiesez para mirar a la cantera.
Y hay más gente, ¿eh? Hay un tal Collado que hoy ha vuelto.
No, un tal Collado, sí. No, que hoy ha metido un
el golazo que ha metido hoy, madre mía.
Por eso he dicho yo al principio que además de llamar al padre de Messi, llame al padre de todos estos niños.
Tiene que hacerlo, pero el problema del Barça es que entre los tres que se están jugando el título, es el que tiene el equipo más castigado por falta de efectivos y que no sé cómo irá de fuerzas en el
sprint. Bueno, falta de efectivos.
Miguel, el Madrid está peor.
Y el Atlético, porque viene de estar igual.
Claro,
de mal,
es que el Barça tiene a Messi, Miguel. O sea, y a Ter Stegen, por ejemplo.
Y se va a quedar sin Champions, seguramente.
Pero contamos falta de efectivos si no contamos a la gente que ha subido. Pero Araujo ha dado un nivel brutal hasta el punto, seamos sinceros, de incluso por momentos no echar de menos a Piqué.
Es que Koeman es mejor con los jóvenes que Zidane, o es que los de Koeman son mejores que los de Zidane?
Bueno, la necesidad se ha hecho.
No, el Madrid tenía necesidad también, ¿eh?
No, pero tiene que haber calidad también. Si no, sería muy fácil subir.
Lo que sí es
verdad
es que Koeman se ha atrevido y los pone, y además no tiene ningún.
Pero, ¿y vosotros qué creéis? ¿Que Zidane no se atreve porque son?
Yo lo que creo es que Zidane se fía más de los veteranos que Koeman. A Koeman no le importa que seas veterano.
Voy a hacer un comentario.
Busquets está jugando cuando se ha puesto bien. Como dice muy bien Manolo Lama, no es que seas muy bueno como yo, Félix. Si no estás en buen momento, no juegas. Y con Koeman es así. Y respecto, para añadir una cosa más que anoche comentamos con Miguel, o mejor dicho, que lo comentó Miguel, no habría que descartar, lo que pasa es que es un tema un poco retorcido, pero sería precioso. No habría que descartar que la aparición de niños así, como Collado, como Ilaix, como Pedri, como Ansu Fati, como tal, haga que a Messi le apetezca quedarse a ser el padrastro de todos estos.
Decías, Paco.
No, ¿entiendes? Perdona, Juanma.
Parece que con
no sé por qué dices eso todo el rato. Venga, adelante, Paco.
Porque parece que con lo de Rodrigo, más esto voy a decir, estoy obsesionado con el asunto físico, pero yo es que a los del Barça los veo ya hechos físicamente. O sea, Ilaix está hecho. No a Ricky, precisamente. A Araujo lo veo hecho. Sin embargo, ves a los chavalines del. Es que
pero
parecen.
Son constitución, Paco.
Claro, por eso que son muy pequeñines. Sí,
pero Paco. Muy pequeñín, también pero es muy pequeñín, bueno. Claro, tú, es que Pedri.
Pedri es un futbolista que es un palillo y es buenísimo.
Es la calidad. Si no tienes calidad, no les hubiera puesto, hombre. Pero no es solo mirar y subir.
Es dar confianza también.
Es que Araujo
son
armarios, como Casemiro son armarios.
Sí que es verdad.
El Arribas este puede jugar los minutos de Asensio.
Arribas es buenísimo.
Sí, bueno, pero puede jugar los minutos de Asensio, ¿no?
Pero
se
es un poco lo de Ricky Puig. Son buenísimos, pero...
A Ricky Puig lo tiran de un
sitio. Oye, Paco, cuando apareció Raúl, era un tirillas.
Sí.
Con las piernas así medio arqueadas. Y
con Chepa casi.
Pero ¿de qué estás hablando? O sea, de que para triunfar en la élite, si eres tirillas, tienes que ser un tío histórico.
Claro, que tienes que ser muy bueno.
De todas maneras, al final yo creo que ahí encontraríamos la diferencia yendo al trabajo de cantera, ¿eh? No por nada, digo por la historia, por lo menos que yo conozco de estos últimos, por ejemplo, 20 años. El Barcelona trabaja bien la cantera con un objetivo claro de sacar jugadores y siempre lo ha hecho.
Estos tres chicos de 18 años... Pedri, Ansu Fati y Ilaix, es un tesoro, pero...
Y luego hay una gran frase de un entrenador que dirige en segunda B que dice que hay que poner piernas en el campo. y los jóvenes te ponen piernas. O sea, claro, el vigor que ha recuperado el Barça
vigor,
con chavales jóvenes es acojonante en el campo. Luego, el sistema que le ha metido, la defensa de tres que le ha metido el Abao, consistencia, seguridad, está el equipo más protegido, más arropado.
Hombre, pero Manolo, mismo, es que tú pienses que con esos defensas...
Mira, ese es el entrenador que dice lo de las piernas. Este que está
no, jugando. A ver, yo la explicación que tengo es, con esos jugadores que tienen piernas, sobre todo en la parte de atrás, te permite hacer la presión adelantada porque los dejas mano a mano detrás... Y te lo solventan con piernas. Claro.
Paco González, Juanma, ¿qué le ha faltado al Real Madrid para llevarse el partido?
Jugar mejor. Yo creo que la primera parte ha estado muy... hasta sin actitud.
Manolo Lama, dijo Velasco Carballo el martes que los árbitros tenían los criterios de las manos clarísimos, que quizá los periodistas no. ¿Quién tenía hoy el criterio menos claro? ¿Hernández o el del VAR?
Eso se lo pregunten a Fouto, que es el que sabe estos temas.
Fouto, ¿quiere responder a la pregunta?
Mangazo.
Tomás Guas,
dime.
¿Tiene el Madrid los jugadores necesarios para ganar esta liga?
No.
¿Cómo?
No, que no.
Vale, Emilio Pérez de Rozas, ¿Laporta es el presidente que necesita el Barça?
Sí.
No podía ganar otro.
Después de matarlo todo el programa, ahora dice que sí.
A ver, es un tema de piti cuyons, que dicen los catalanes, ¿no? Pues ya está, pues
no lo mates.
Han escogido al de piti cuyons, otras historias, ya está.
Eso sí, es un proceso democrático y ahí llega el que quiere la
todos
gente.
Todos los pits,
ya quisieran todos los clubes tener elecciones.
Efectivamente,
exactamente.
Ojalá todos eligieran como elige el Barça. Emilio Pérez de Rozas, Laporta, no, perdón, Miguel Rico, ¿se va a quedar Messi en el Barça?
Sigo sin saberlo, pero...
Pero, joder, si te lo preguntas, tienes que decir sí o no. ¿Te habrá dado tiempo a investigarlo desde las 12:30?
Pues desde las 12:30 sigo teniendo esperanzas. Tengo más esperanzas que a las 12:30.
Ah, mira, muy bien, muy bien. Palomar, ¿la Copa de Rubiales ha cumplido con las expectativas?
Para mí sí.
Antoñito, después del empate de hoy, ¿cuál de los tres favoritos es más favorito para ser el favorito?
Es que para mí no hay favoritos todavía.
No hay.
No. Y vamos, con los bandazos que estáis dando vosotros en los últimos dos meses, vamos, no hagáis ni bromas con eso.
Nosotros no hemos cambiado de favorito.
Si podéis retiraros de esto y hablar.
Ese es tu problema.
Qué
tertulia de bares.
Si podéis retiraros de esto.
Es chusquero todo.
¿Por qué te metes con los bares, Juan?
No es perfectamente. Vas al cafecito.
Qué chusquero todo.
David Albelda, ¿qué presidente prefieres para Valencia? ¿Murti o el príncipe de Johor?
A Cañizares.
De Johor.
Cañizares. Hola, Cañete, soy Sergio. Tengo 17 años y veo todos tus vídeos de YouTube. Con la llegada del príncipe, ¿te gustaría ser el director deportivo de la sección de eSports?
No.
¿Te gusta el príncipe a ti?
El príncipe no es algo contundente, no me lo creo todavía.
No me lo creo.
¿Por qué no te lo crees?
Porque dicen que es un tipo serio, formal, de hombre de negocio, buen gestor, un tipo preparado, y está valorando el club en 408 millones. Una de las dos cosas no puede ser verdad.
Y no puede ser, no.
Vale. Oye, compañeros, gracias, ¿eh? Llevo todo el día aquí al frente de Tiempo de Juego y son muchas horas y ya me toca recoger.
Y ha sido ahora más fácil, ¿no?
Haces bien.
Sí. Paco, tú que has estado aquí en el tertulión, pues si quieres seguir con Arjona ahora, pues sigues, ¿vale? Gracias, compañeros, hasta luego.
Adiós,
señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE, hasta aquí el tertulión, mañana más radio. Llega el partidazo a las 11:30, no se lo pierdan, nos encanta. Y van a pasar cosas esta semana, ¿eh? Semana de Champions, mañana hay fútbol, lo de Laporta, Messi, el Madrid, los árbitros... De verdad, ¿eh? Otra semana currando. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.